9:20.
Claro.
Oiga, hay una noticia muy relevante, Yamit, y tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud.
Sí, ha hecho una alerta en relación con una enfermedad que nosotros conocemos hace muchos años, la gonorrea. Eso suena bastante feo, pero
suena como llama. A película de Víctor Gaviria,
por ejemplo, también. suena peor supergonorrea.
Sí. ¿No es gorronea?
No, y usted podría decir eventualmente que es una infección gonocóxica, pero eso tampoco se lo van a entender. Uh-huh. Entonces, lo que hay que decir es que esta enfermedad, que se trataba fundamentalmente con unos antibióticos y que era un procedimiento relativamente sencillo, cada vez hay, digamos, nuevas variedades de esa enfermedad que están siendo resistentes a los medicamentos y que por esa razón, dice la OMS, hay que pararle bolas al asunto.
Lewis, la están llamando supergonorrea.
Así, ese es el nombre con el que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a esta enfermedad. Saludamos justamente para hablar de este tema a Carolina Batista. Ella es la directora médica para Latinoamérica de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. Esta organización es coautora de ese informe que presentó la Organización Mundial de la Salud. Doctora Batista, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la FM. Bienvenida.
Muchas gracias a usted, muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos exactamente la preocupación que hay desde la Organización Mundial de la Salud frente a los medicamentos y la gonorrea. Es decir, ya se ha comprobado que hay medicamentos que no logran combatir la enfermedad.
Sí, exactamente. Sí, de hecho, la gonorrea, ahora que llamamos la supergonorrea, es de hecho porque, bueno, primero creo que es una enfermedad con una carga muy importante en todo el mundo. Se estima hoy, los últimos números de la Organización Mundial de la Salud, que 78 millones de personas se infectan con la gonorrea todo el año en todo el mundo. Y 11 millones de estas personas pertenecen a nuestra región, a la región de las Américas. Entonces, lo que pasa hoy, la situación crítica que llegamos hoy, es que hay una resistencia generalizada a los antibióticos que anteriormente eran utilizados para tratar la infección. Por ejemplo, podemos mirar que el ciprofloxacino, que era un antibiótico muy eficaz contra la gonorrea, hoy hay 97% de los países que reportaron datos que en el periodo de 2009 hasta 2014 encontraron cepas de la bacteria fármaco-resistentes. También hay una creciente resistencia a otras alternativas diagnósticos como azitromicina y el último recurso de tratamiento que son las cefalosporinas. O sea, la gonorrea es una antibiótica inteligente, particularmente inteligente, y la evolución de la bacteria es para generar una resistencia a los antibióticos y perpetuar la infección. Entonces, por eso no hay dudas que hoy estamos frente a una situación de un gran reto de salud global, que es la supergonorrea, la superinfección por la gonorrea.
¿Qué deben hacer los gobiernos y qué deben hacer las personas?
Bueno, primero creo que la gonorrea es una enfermedad de transmisión de vía sexual. Entonces, primero, evidentemente, la prevención de nuevas infecciones es importante, con un comportamiento sexual seguro y consistente con el uso de preservativos. Según, creo que es importante que los países trabajen fuertemente en el reporte de casos para mejorar el sistema de vigilancia. O sea, estos datos que hoy tenemos de las cepas, de las bacterias que están reportando resistencia, vienen de países que empezaron a reportar esto y diseminar los datos con la Organización Panamericana de Salud en las Américas y con la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo. Y creo que tercer punto es, es evidente que necesitamos de investigación para nuevos fármacos y herramientas diagnósticas. Necesitamos nuevos antibióticos que son potentes, eficaces, que van combatir la infección, la resistencia, pero también necesitamos de pruebas diagnósticas que son rápidas, exactas y que pueden ser hechas en el lugar donde está la atención para el paciente, porque el gran problema es que muchas veces los pacientes son tratados de manera empírica, o sea, los síntomas van a generar el tratamiento en el inmediato. Entonces esto generó a lo largo del año toda la evolución de la resistencia. Entonces creo que estos tres pilares son importantes: la prevención, el reporte de casos, el sistema de vigilancia más robusto en los países, y investigación para fármacos y también herramientas de diagnóstico.
Doctora Batista, el día de hoy, una persona que esté contagiada con esta supergonorrea, ¿qué va a pasar con esa persona, con su enfermedad? ¿Cómo debe ser tratada?
Bueno, de hecho, creo que primero la persona debe buscar una atención en un servicio de salud, un hospital, para ver, de hecho, hacer una prueba para ver a cuál antibiótico esta bacteria, esta gonorrea, va a responder el tratamiento. O sea, probablemente si la persona está infectada con la supergonorrea es porque esta bacteria no responde a los antibióticos más comunes, más general. O sea, entonces, creo que el mensaje clave aquí es que la persona debe buscar los servicios de salud para hacer las pruebas de antibiograma para ver a qué antibiótico la bacteria va a responder para tratar el más rápido posible, porque el tratamiento debe ser específico y eficaz para combatir la infección, pero también para combatir que toda la infección sea perpetuada y que sea transmitida a otras personas.
Doctora Carolina Batista, las redes sociales en temas de salud a veces complican la situación o a veces informan a su manera. Circula en redes sociales una versión según la cual el sexo oral o la práctica del sexo oral mejor hace parte de esta problemática de la supergonorrea. ¿Eso es cierto?
Bueno, de hecho, la infección por gonorrea es una infección que puede afectar tanto los órganos genitales, el recto y también la garganta, la región de orofaringe. O sea, de hecho, todos estos lugares pueden ser afectados por la infección. Claro que en términos de síntomas, la infección orofaringea es una infección con menos síntomas. O sea, muchas veces la persona está infectada y no sabe, y esta persona de alguna manera puede servir como un reservatorio de nuevas infecciones según la práctica sexual de la persona. O sea, creo que la idea acá es como hacer un juicio de una persona a otra que con según las prácticas, pero decir que bueno, la prevención de cualquier enfermedad de transmisión de vía sexual empieza con prácticas seguras, ¿no?
Claro.
Con uso de preservativo.
Una última pregunta, miremos el mapa. ¿Colombia está en el mapa de riesgo?
Bueno, sí, de hecho, países de las Américas están siguen reportando números crecientes de bacterias que son resistentes a los antibióticos comunes, pero esto también, si miramos, es un buen seño que los países están trabajando en la mejoría de los sistemas de vigilancia epidemiológica y los reportes de casos. Colombia ha hecho un gran trabajo de mejorar todo el sistema de vigilancia y de reporte de casos de resistencia. Entonces, esto creo que podemos brindar esto. Ahora creo que pasamos al segundo paso. El segundo paso es mejorar toda la parte de la prevención, mejorar la vigilancia, diseminar los casos y trabajar en red con el Programa de Vigilancia de Resistencia de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud, y ojalá, esperamos que muy muy pronto vamos a tener un nuevo antibiótico que estamos desarrollando con nuestro partenariado con la Organización Mundial de la Salud, y en el futuro muy próximo esperamos poder conducir los estudios en países como Colombia también.
Es la doctora Carolina Batista, directora para Latinoamérica de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Un gusto, muchas gracias y un buen día.